Voy a contar un poco la cocina de este informe, porque en realidad el otro día en el diario Página 12, la periodista Patricia Chaina publicó un artículo que tenía como título: la construcción de viviendas crece más que la población, pero también sube el déficit habitacional. Y ahí, usando datos del censo, reflejaba que en la Argentina la cantidad de viviendas de un censo al otro, 2010 a 2022, había crecido en un porcentaje superior al de la población. Y entonces la pregunta que uno se hacía era: ¿cómo puede ser entonces que haya tanta gente que no consiga alquiler, que no consiga su propia vivienda?
O que los precios hayan escalado de la manera en la que escalaron.
Un poco de ese tema hemos hablado, pero yo me tomé el trabajo de fijarme cuál era la situación en Salta, utilizando los datos del censo, y la verdad que es bastante similar a la que está planteada allí a nivel nacional, y hasta diría incluso más en este sentido. Fíjense ustedes que, según el censo 2010, en la provincia de Salta habían 316.000 viviendas en 2010.
Sí.
Y ahora hay 478.000 viviendas. Uh-huh. Es decir, que hubo un 162.500 viviendas que se construyeron en estos últimos 12 años. Es decir, que las viviendas crecieron un 50%. ¿En qué medida creció la población en ese mismo lapso en la provincia de Salta? También bastante, pero un 19%, no un 51%. ¿No? Fíjense lo que estamos hablando.
Sí.
Para que se den una idea, la cantidad de viviendas por habitante que había en 2010, hice el cálculo, era 3,84. Sí. Y ahora hay 3 habitantes por vivienda, o debería.
Claro.
Porque alguien que está escuchando, que vive en una casa en la que viven 5 familias, me va a decir: ¿qué me está diciendo este muchacho?
Sí, bueno, nos casamos los 3 hermanos y seguimos viviendo acá.
Y seguimos viviendo, que es algo que pasa mucho.
Sí.
Y en realidad el problema está en cuál es la distribución de esa vivienda. Porque lo que hemos visto en Salta, como ocurre en varios lugares del país, es la construcción de viviendas, ya sea destinadas a el alquiler temporario a turistas, sobre todo en lugares turísticos como la provincia de Salta, y también hemos visto la construcción de viviendas como inversión. Uh-huh. Porque la verdad es que en esta dificultad de acceder al dólar que tiene la Argentina por los cepos y demás, la vivienda se ha constituido en una buena forma de dolarizarse. ¿Por qué? Yo, cuando construyo una vivienda, al albañil le pago en pesos.
Totalmente.
Voy al corralón y pago en pesos.
Sí.
Ahora, cuando yo la voy a vender a esa vivienda, puedo pedir dólares.
¿Qué pasó? Se dolarizó.
Es una forma más extensa, pero de dolarizarse. Bueno, eso también ha ocurrido en Salta. Y fíjense ustedes, no tenemos este dato, lo tenemos de 2010, no lo tenemos todavía de 2022 porque todavía no han salido los datos, solamente han salido los provisorios. Uh-huh. En 2010 ya se calculaba que de las 316.000 viviendas que había, 48.000 estaban deshabitadas, ¿no? Uh-huh. Imagínense, estamos hablando del 15% de las viviendas de la provincia de Salta ya en 2010 estaban deshabitadas. Me animo a decir que seguramente debe ser mayor el porcentaje, y seguramente lo vamos a poder corroborar cuando salgan los datos definitivos del censo 2022. Fíjense que de estas 48.000 viviendas deshabitadas, si uno mira los porcentajes, uno puede ver que la mayoría de las viviendas deshabitadas están en lugares turísticos, por ejemplo en Cachi, 29% de viviendas deshabitadas, Cafayate 18%, podemos encontrar que en La Caldera 28%, digo, La Caldera Vaqueros, también tenemos un nicho ahí importante,
turístico.
O en La Viña, donde está Coronel Molde, donde está el dique Cabra Corral, 32% de las viviendas deshabitadas, estoy hablando del año 2010. Y esto coincide...
Claro, perdón, no son necesariamente deshabitadas todo el año, sino habitadas temporalmente. Pero
deshabitadas cuando se hizo el censo.
Claro,
¿no? El día del censo. Obviamente, probablemente no haya habido turistas el día del censo.
Exacto.
Entonces, ¿qué pasó? Bueno, aparecieron como deshabitadas.
Son altísimos los porcentajes.
Más
del 30% de comunidades... relativamente chicas, es un montón.
Sí, y no son pueblos fantasmas, no estamos hablando de eso, ¿no?
No.
Y bueno, fíjense ustedes que esto coincide con el crecimiento de viviendas. Si uno lo mira, esto está aclaro porque el censo divide por departamentos. Después, cuando sale el definitivo, uno ya puede ver por localidades. Hasta ahora solamente tenemos un desagregado por departamentos. Pero fíjense ustedes que el departamento donde mayor cantidad digamos, de reducción del déficit de habitantes por vivienda, es decir, mayor diferencia hay entre la cantidad de viviendas que se construyeron y cómo creció la población, uh-huh, es Cafayate. En Cafayate las viviendas crecieron en un 65% en 12 años, imagínate, 65% en 12 años, pero la población solo aumentó un 21%. Habría que preguntar, ya lo vamos a hacer enseguida a los cafayateños, si ya todos los cafayateños tienen su casa propia, que sería un golazo, yo dudo que sea así, ya lo vamos a charlar, pero fíjate vos que se redujo de 4,13 en 2010, había 4,13 cafayateños por cantidad de viviendas, y ahora solamente 3 cafayateños, pero bueno, no, esa distribución no es lineal, eso es lo que estamos diciendo, en definitiva. Fíjate que lo mismo pasó, por ejemplo, en La Caldera. En La Caldera crecieron las viviendas, escuchá, en 12 años en un 122%. Ojo, la población aumentó muchísimo. Ya dijimos que es el departamento que más creció en términos proporcionales. La población en ese mismo lapso creció en un 60%. Pero estamos hablando de una construcción de viviendas que duplica el crecimiento demográfico que ha tenido ese departamento y que probablemente se explique justamente en que mucha gente alquila casas de verano, lo mismo que en Cafayate. En Cafayate la cantidad de country, de barrios privados que se han hecho justamente para que gente que vive en Salta pueda ir el fin de semana a pasar allí, es impresionante. Otro lugar donde también creció mucho, La Viña. 58% creció en las viviendas, 19% creció la población. Y en Capital, fíjate que en Capital el dato es impresionante. Se construyeron en estos últimos 12 años 70.800 viviendas. 70.800 viviendas. Claramente no son las viviendas ni que hizo el IPB ni el Procrear, porque si uno lo puede sumar, no llegamos ni de casualidad a esa cifra. Entonces, estamos hablando de estas torres que uno puede ver que se han construido
en el macrocentro.
Y que uno, no sé si les ha pasado, pero uno a veces va a la noche cuando uno se puede dar cuenta y ve muchos departamentos cuyas luces están apagadas, sí, ¿no? Señal de que no están habitadas. Uh-huh. Y me parece que ahí tenemos un gran problema, que es que está vinculado con la discusión que hay sobre la ley de alquileres, que está vinculado con la intención de regular los alquileres temporales turísticos, porque la verdad es que La vivienda ya no está siendo una actividad que guarde un vínculo con las necesidades habitacionales que tiene la gente, sino tiene que ver con el rédito económico, con la posibilidad de invertir, con la posibilidad de dolarizarse. Y la verdad es que uno se pone a pensar si no tendría que haber una política, en definitiva, que garantice que efectivamente, no sé si puede haber 3 habitantes por vivienda, porque es mucho pedir, pero sí que por lo menos haya una distribución más equitativa, de que no hayan 17 personas. El otro día escuchaba una historia de una familia de 17 personas que vive en una casa del IPB, por un lado, y un departamento o una casa deshabitada gran parte del año por el otro, ¿no? Como que está muy dispareja la cosa.
Claro, y pensar, tal vez digo, una vivienda como negocio sería posible cuando el tema habitacional está saldado, digamos. Entonces ahí como que da hay margen como para hacerlo negocio, pero si no es un tema saldado, me parece que no correspondería.
Uh-huh. Así es. Fíjense que hay lugares, por ejemplo, en donde la tasa esta de vivienda por habitante o habitantes por cantidad de viviendas llega también a dos personas por vivienda, por ejemplo, y eso se da en lugares como Iruya, como Santa Victoria, pero eso tiene que ver con otro fenómeno.
Con otro fenómeno, que es la migración, el despoblamiento de esas
comunidades. El decrecimiento poblacional que tienen esos lugares. Ahora, sin tener los datos finitos, que seguramente los vamos a tener más adelante, me arriesgo a decir que en el grueso de los casos, en estos lugares muy turísticos, en estos lugares que rodean a la capital y que pueden ser una oportunidad de inversión, tiene más que ver con esto otro que mencionábamos al comienzo.
Interesantísimo lo que planteas.